Estás conectado en www.dcradio.gov.co.
Cultura a la carta.
Colombia, con el paso de los años, ha venido demostrándole al mundo la necesidad de fortalecer sus procesos de conocimiento en distintas áreas de la cultura, en su patrimonio, en su arte, en sus diversas manifestaciones particularmente populares y sobre todo culturales. Y va a participar próximamente en un festival de tradiciones populares en los Estados Unidos, gracias a la intervención de la Fundación Erigaye. Pues bien, estamos en comunicación con la directora de esta fundación, Mónica Terrien, para que nos cuente un poco cómo es ese proceso de participación que, apoyada por el Ministerio de Cultura y otras entidades, pues se va a lograr en los Estados Unidos. Doctora Mónica Terrien, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
A usted muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo para que nos explique y nos cuente un poco los alcances y la decisión, la selección de los colombianos que van a estar allí en representación de Colombia.
Bueno, el proceso es un proceso que empieza desde 2007 con una invitación que hace el Instituto Smithsonian a Colombia y que luego abandera el Ministerio de Cultura para llevar a cabo este proyecto. Lo interesante aquí, a diferencia de muchas otras ferias y festivales y fiestas culturales o eventos culturales en general que se celebran nacional o internacionalmente, es que este proyecto demanda de una investigación. A diferencia de otros escenarios en donde encontramos que pues ya existe un listado preestablecido de grupos o de personas que se llevan sistemáticamente a los distintos eventos, aquí de lo que se trataba era pues de generar una investigación alrededor de algún tema cultural en particular. Entonces, lo que se propuso fue el proyecto de la naturaleza de la cultura, y ese proyecto pues demandó también preguntarse cómo pensamos Colombia hoy desde ese aspecto cultural. Entonces, como el título lo dice, pues era pensar cuáles son esas relaciones de las prácticas culturales hoy en día en Colombia con su entorno, con el medio ambiente, que ahora estamos tan preocupados por su conservación, por las amenazas que existen y por las formas como la explotamos. Entonces, pues, para el marco de este Festival de las Tradiciones Populares, entonces nos fuimos a la búsqueda de ideas, de conceptos que actualmente se trabajan en el país, desde los académicos, los expertos, los investigadores, y se pensó primero en el concepto de ecosistemas, como esa idea que contiene distintos aspectos de nuestro medio ambiente: la topografía, el clima, la vegetación, la fauna, la relación entre estos elementos y cómo generan unos espacios naturales bastante particulares, y junto con esto, pues obviamente manteniendo la idea de qué prácticas culturales se generan en torno de ese medio ambiente. Así nace entonces o evoluciona la idea de ecosistemas culturales. Se identifican unos 13 ecosistemas y se empieza una investigación que dura dos años contactando múltiples grupos, personas, identificando sus oficios cotidianos en esos ecosistemas, cómo hacen uso de los recursos, de los ríos, de los árboles, de la vegetación, de las plantas, de la fauna, cómo la crían, cómo la cazan, cómo la domestican. En ese proceso pues se genera una base de datos que para el Ministerio de Cultura también es un reconocimiento desde un nuevo punto de vista del país desde la diversidad. Después se conformó el equipo de curaduría, que es el que finalmente tenía la difícil tarea de elegir de esos 600 o 700 personas con las que se mantuvo diálogos, conversaciones, se recogieron entrevistas, historias de vida, para seleccionar 100 que podían participar en este festival. Una dura tarea, pero que creemos hoy expresa muy bien parte de esa riqueza entre esa interacción entre medio ambiente y cultura.
Doctora Mónica, nos parece muy importante que los oyentes conozcan de esas dos fases un poco más. Esa de estructuración de la definición de los ecosistemas culturales y posteriormente el de la curaduría. todo a lo largo de estos 2 años. En esa primera fase, suponemos que fue un equipo un poco interdisciplinario desde diferentes saberes, la estructuración de esos ecosistemas. ¿Cómo fue? ¿Quién lideró eso? ¿Qué entidades? ¿Cómo se financiaron?
Ya, bueno, hasta ahora la financiación ha sido casi enteramente del Ministerio de Cultura, quien, como digo, pues asumió el proyecto, que siendo un proyecto envergadura nacional, pues asumió este proyecto en particular. La investigación fue totalmente financiada por el Ministerio de Cultura, y desde la Fundación Erigalles, pues el Ministerio nos convocó para poder liderar el proceso primero de investigación y, como digo, después de curaduría y museografía. En la investigación, nosotros desde aquí, desde la Fundación, identificamos expertos, investigadores en el campo del patrimonio cultural inmaterial, expertos geógrafos, historiadores, etnomusicólogos, antropólogos que en algún momento hubiesen hecho algún tipo de investigación previamente en temas que tuvieran que ver con patrimonio cultural inmaterial, porque, digamos, no teníamos tanto tiempo, es un área muy vasta del país, entonces había que entrar, digamos, que tuvieran la experticia de entrar a trabajar con los miembros de la comunidad, porque también lo importante ahí no solo son los investigadores que la Fundación, digamos, identificó para generar el proceso y activar el proceso en las regiones, sino también con quienes se conectaba allá mismo. Entonces, muy rápidamente siempre se detectan personas que son las que hacen la introducción y hacen, digamos, como el enlace con los grupos y las personas que habitan en las distintas áreas del país, y con ellos mismos se trabaja, además. Es decir, la idea y la intención es también que a su vez ellos se interesen por generar este tipo de investigación después en sus propias localidades. Entonces, esa fue como las características, sí.
Y ese trabajo, por supuesto, fue de campo, con salida a las mismas comunidades, a los mismos departamentos, para desarrollar toda una investigación.
Claro, claro. Y nosotros hemos desarrollado también un formato de base de datos virtual en donde, digamos, se hace un trabajo de campo, que es lo que nosotros llamamos, pues, etnográfico, a pesar de que es un método que usan más frecuentemente los antropólogos. Digamos, es un método que también aquí generamos entre los otros profesionales de las distintas disciplinas, que es un acercamiento a las comunidades, a las prácticas que ellos generan. Se observa estas prácticas y después de esa observación empieza ya a haber una participación, un diálogo, una conversación y entrevistas con miembros de la comunidad que, digamos, son identificados por ellos mismos como los que pueden responder en las formas de describir lo que ellos saben hacer y cómo lo saben hacer.
Y para que entendamos mejor los oyentes, después de ese trabajo de campo en donde lograron reunir aproximadamente unas 600 experiencias, ¿cómo fue la curaduría para llegar a esos 100? ¿Cuáles fueron los criterios de selección para saber que esto sí y esto no, y aquello sí nos conviene y esto otro no?
Como digo, pues se generó una base de datos virtual y ahí hay toda la información para el Ministerio de Cultura sobre estas personas y sobre sus experiencias, sus oficios cotidianos y prácticas, que eso es importante saberlo porque es algo que permite después profundizar más las investigaciones y dirigirlas a la dirección que quieran, es decir, ya no solo en propósito de esta investigación, sino en otras. Pero, de todas maneras, lo que ya teníamos que tener presente es esta investigación iba dirigida a un propósito principal, que era la participación en el Festival de las Tradiciones Populares. Es un festival con unas características particulares, pues primero es en el extranjero, es en Estados Unidos, es en un espacio abierto, es en un espacio de un parque en época de verano, de un verano intenso. El trabajo que se desarrolla es entre las 10:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde, frente a un público visitante que durante esos 10 días se congrega ahí en ese parque o alameda principal, de más de 1.5 millones de personas. Es decir, puede que en un momento dado cualquiera de estos participantes puede estar atendiendo entre 80 y 100 personas cada hora. Entonces, eso era como un criterio, ¿no? Personas que pudieran mostrar sus aptitudes y sus habilidades para los saberes de ellos frente a este escenario en esas condiciones. También, pues, como era la difícil tarea de limitar en muy pocas personas la inmensidad y diversidad de este país, 45 millones de personas, millones de kilómetros cuadrados, entonces también era importante que las personas pudieran ser capaces de mostrar sus distintas facetas de su cotidianidad, porque uno no solo es tejedor todo el día, todos los días, uno también es cocinero, uno también es agricultor, uno también es pescador, uno también canta, uno también baila. Entonces estas personas también lo que se deseaba era que pudieran hacer dos o tres de estos, mostrar dos o tres de sus saberes o conocimientos o sus prácticas en este escenario. Entonces, digamos que fueran multifacéticos y que tuvieran esa facilidad para narrar y mostrar sus experiencias. Entonces, eso de alguna manera ayudó a la selección de las personas que hoy en día ya están, digamos, oficialmente o formalmente convocadas como participantes. Y lo otro también es que sus saberes y prácticas expresaran esa relación con el medio ambiente, es decir, que de alguna manera ellos hacen uso de los recursos naturales que tienen a su alrededor y que lo hacen de una forma sostenible, porque esto ha sido también todo un proceso de garantizar mediante permisos ambientales que el trabajo que ellos realizan no implican una devastación y un deterioro.
Ahora, doctora Mónica Terrien, lo dice muy claro, el festival es de tradiciones populares, pero ¿en qué nivel quedan entonces eventos como, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, o el Festival de Blancos y Negros, o el Aguinaldo Boyacense, o la Semana Santa, inclusive de Popayán? Por supuesto que tienen mucha más jerarquía que otros que no son menos importantes en el tema de tradiciones, como es el Festival del Diablo, o el Festival de la Ruana y el Pañolón en Paipa, o el Festival de la Feijoa, o tantos festivales que hay que tienen que ver mucho con las tradiciones, pero que no es precisamente eso de las tradiciones populares.
Sí, no, pues esas son, todas son tradiciones populares, pero como digo, aquí la diferencia o la característica principal, pues en el caso, digamos, del Carnaval de Barranquilla, no llevamos específicamente el Carnaval de Barranquilla, estamos hablando del ecosistema de la Depresión Momposina, en donde los distintos pueblos que están situados a la vera del río Magdalena primordialmente, son desde ahí, desde donde se crea y se gestan esas comparsas, esos bailes, esas danzas, esas celebraciones que nutren hoy en día el Carnaval de Barranquilla, pero que por darle el protagonismo a la fiesta misma y no al proceso que lo gesta, entonces hemos invisibilizado lo que pasa en San Martín de Loba o lo que pasa en otros poblados que están más hacia el sur de Barranquilla. Entonces, lo mismo con el Festival de la Ruana en Nomsa, pues es ya llevar la ruana como un producto hecho. Aquí estamos llevando a Lolita, a María Dolores, que ella cría sus ovejas, ella esquila sus propias ovejas, ella hila la lana y ella misma teje la ruana. Entonces es mostrar el proceso y quién está involucrado ahí, que sepan que es una mujer, que sepan que ella es la que está detrás de un proceso que finalmente lleva un producto que es el que nutre en algún momento un festival que llaman de la ruana. Entonces es el proceso lo que nos interesa y esa es la idea del Festival de las Tradiciones Populares. No es llevar el producto terminado, como nosotros tenemos nuestra feria artesanal en diciembre, donde vemos los productos que llevan los artesanos. Algunos sí se sientan y tejen, pero no tienen la posibilidad de narrar y mostrar su experiencia en el día a día como el oficio que ellos tienen y que es parte de su vida cotidiana, ¿no?
Y usted señaló que se había hecho una curaduría para 100 personas. ¿Esas 100 personas se van a llevar a Estados Unidos para mostrar ese proceso de esas tradiciones? ¿Cómo ha sido eso? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Y quién paga eso?
Bueno, ahí vamos llegando a lo más difícil. A ver, entonces tenemos nuestra curaduría, que es la que seleccionó estas personas, porque ellas son multifacéticas, porque pueden cumplir, digamos, con las demandas de este festival en particular, pero también porque representan muy bien la idea de ecosistemas culturales que hemos querido llevar. Es decir, además estamos partiendo de empezar a pensar, de acuerdo con las sugerencias y las discusiones de los académicos y los científicos, ya no es la historia de Colombia, país de regiones, somos 5 regiones y en cada región hay algo típico, es el ajiaco típico aquí, el carnaval típico del Caribe, lo que se vuelve algo un poco estereotipo, invisibiliza lo demás, o lo otro que nos decían, bueno, pero ¿por qué no ya una muestra de cada uno de los departamentos? 32 departamentos, pero es que un límite político-administrativo va mucho, es muy limitante frente a la riqueza de las conexiones, de las interrelaciones que se establecen entre naturaleza y cultura. Entonces, digamos, la muestra, cómo llevar esa muestra y plasmar la idea de esos ecosistemas culturales y esa realidad de la cultura y de la geografía colombiana, se plasmó con un equipo de museografía que fue un ingrediente, además, adicional que generalmente el Festival de las Tradiciones Populares no ha tenido, en donde primero se diseñaron unas estructuras en guadua, usando también material colombiano, que es un material constructivo que ya está avalado pues para hacer obras incluso de gran envergadura, y con esas estructuras de guadua, en un diseño muy contemporáneo además, porque las tradiciones son contemporáneas, no es algo del pasado, no es algo anticuado, sino es de nuestro presente hoy, que se fusiona, se crea, se transmite y se recrea continuamente. Entonces, a través de esas estructuras de guadua se diseñó toda una espacialización en el área que nos ceden en esa alameda principal, una espacialización que conforma rutas por esos ecosistemas culturales. Entonces, con los paneles informativos que llevan unas hermosas fotografías que han donado muchas personas al proyecto para ilustrar esos paisajes que respaldan esas prácticas culturales que van a llevar estos participantes. Entonces, en esos paneles vamos llevando también a los visitantes subiendo la cordillera, paseando, trasegando por la sabana andina, bajando la cordillera hacia el bosque húmedo del Pacífico, o hacia las planicies de la llanura suroriental, o hacia la selva y la vegetación densa de la selva tropical de la Amazonía, o hacia el flujo de agua, la riqueza hidrográfica de la depresión momposina, o también pues por las sinuosas montañas del eje cafetero, que se complementan además con una estructura que vamos a llevar, que es el hito central, es el marcador de nuestro país que nos identifica en esta celebración del evento, que además compartimos con 12 eventos adicionales que siempre el Smithsonian organiza, que uno tiene que ver pues con unos patrones culturales norteamericanos, que en este caso es Rhythm and Blues, y uno temático transversal, que en este caso van a ser los cuerpos de paz. Entonces, Colombia se debe identificar como país invitado y lo vamos a hacer con este hito central, que es una estructura progresista, como lo ha llamado el diseñador Simón Josi, en guadua también, en donde se refleja la pujanza de las ciudades, su crecimiento vertical, horizontal, desordenado, pero a la vez organizado, y alrededor de él van a estar los 3 nodos urbanos, en donde vamos a tener también participantes de Cali, Medellín y Bogotá, en donde no solo se representa esa fusión y recreación de las tradiciones nacionales, sino donde también adaptamos prácticas culturales extranjeras. Va a haber un contrapunteo entre la salsa de Cali y el tango de Medellín. Va a estar Circo Ciudad de Bogotá, que va a mostrar cómo es esa vivencia en las calles de Bogotá.
Maravilloso. Y esas 100 personas le preguntábamos cuánto costaba y cómo se va a hacer para el desplazamiento, el costo, quién lo pagó, de dónde salieron esos recursos.
Por ahora, la mayoría de recursos, como digo, los ha proporcionado el Ministerio de Cultura. Esto ha sido un proceso además de 3 años, es decir, los 2 años de investigación que fueron paulatinamente ampliándose. Entonces, pues fue un pequeño proyecto que se inició en el 2008. Realmente los recursos importantes están girando en este momento, en estos 6 meses, desde enero hasta junio. Se está elaborando todo el material museográfico, el mobiliario, estas estructuras en Guadua. La traída de los participantes aquí a Bogotá para que ellos hagan todo su proceso de sacar sus pasaportes. Ahora están en el consulado de Estados Unidos sacando sus visas, están alojados aquí pues para que ellos también conocieran Bogotá, se conocieran entre ellos mismos, se estrecharan la mano pues desde los distintos rincones de Colombia para conocerse aquí, y también pues un trabajo de taller con ellos para entender cómo va a ser su viaje, cómo va a ser, digamos, su organización en las estructuras, y ellos también a su vez tienen la oportunidad de demostrar entre sus compañeros y el grupo que hemos desarrollado todo este proyecto sus habilidades y aptitudes.
Maravilloso.
Todo eso lo ha financiado, como digo, en gran parte el Ministerio de Cultura, también hemos recibido el apoyo de la Embajada de Colombia en Estados Unidos y con ello de la Cancillería. Que no solamente puede uno decir que es un aporte en dinero, sino también un respaldo de mediación con el Instituto Smithsonian y todos los temas que vamos a tener que abordar allá en Estados Unidos, de importación de todas nuestras herramientas, instrumentos, todo el material, los insumos de los saberes culinarios, la gastronomía, detectar allá en Washington donde se vende la yuca, el plátano, para no, pues porque eso se nos vuelve para nosotros, claro, el tema de importación difícil, claro. Artesanías de Colombia también ha sido un continuo apoyo, Parques Naturales de Colombia también, y el Viceministerio de Turismo, que también a través del Fondo de Promoción Turística nos ha apoyado también toda esta labor particularmente con los participantes.
Cuando se piensa que el proyecto comenzó en el 2008, que estamos ya en el 2011, que es un trabajo de 600, de muchas personas, pero para hacer la curaduría de 600 para dejar 100, de todas maneras la cifra sigue rondando. ¿A cuánto asciende todo ese esfuerzo para reunir esas voluntades y poderlo hacer realizable?
En total es una suma aproximada de más o menos, un poco más que menos, de $3 millones.
De 3 millones de dólares, sí. Más de 6,000 millones de pesos.
Pues fue difícil, digamos, tratar de conseguir aportes. Recordemos, tuvimos una ola invernal muy fuerte y evidentemente pues la urgencia y la prioridad pues eran esas familias, pero a través del proyecto también se están beneficiando familias que fueron afectadas por esa ola invernal. Entonces, digamos que colateralmente ha habido pues ahí también un esfuerzo y un apoyo que finalmente termina en un evento, no termina, es decir, eso también es la apuesta. La participación en el Festival de las Tradiciones Populares va a ser un primer esfuerzo. Cuando vuelva la muestra a Colombia ya se están haciendo los pasos para presentarlo tanto en Bogotá como en distintos departamentos o áreas del país, porque como es una forma de pensar a Colombia distinta, vuelvo, insisto, no es ya ahora la Colombia país de regiones, la Colombia de los estereotipos, es una apuesta a pensar distinto y es una apuesta a visibilizar muchos grupos y muchas personas y muchos oficios cotidianos que por buscar eso típico habíamos invisibilizado. Entonces, la primera puesta en escena en Colombia será, no sabemos, hay posiblemente una en septiembre, pero segura sí en diciembre en nuestra feria artesanal. Entonces ya no va a ser esa muestra del producto terminado, sino de todos los oficios que hay detrás y que conllevan o que están sustentados en objetos artesanales.
Es maravilloso saber eso porque era la pregunta que le teníamos después. Bueno, y van a Estados Unidos, pero en Colombia, ¿cuándo se va a mostrar? Con tal de que la noticia también es que en Bogotá y en otras ciudades del país tendremos la oportunidad de ver pues esas tradiciones populares que se van a presentar en Estados Unidos, pero que las tenemos aquí y que muchas veces no las reconocemos y que es necesario visibilizarlas. Con Bogotá, concretamente, ¿cómo se está trabajando el tema y qué hay de Bogotá que se vaya a llevar a Estados Unidos?
de Bogotá en particular, vamos a llevar, como les decía, pues de las ciudades finalmente, digamos, de cada ecosistema se llevan entre unas 16, 18 personas en promedio. De Bogotá en particular vamos a llevar Circo Ciudad, que es una escuela en donde se forma a jóvenes sin posibilidades laborales, a jóvenes que se están reinsertando socialmente, laboralmente, a través de el reconocimiento de distintas expresiones artísticas. No es lo que vemos en los semáforos, es cómo representar esa actividad cotidiana en las ciudades, qué hacen esos esas múltiples personas que nosotros encontramos en nuestro diario transitar por las calles, en nuestros espacios públicos, qué es lo que identifica la ciudad. Entonces van varios jóvenes de este Circo Ciudad y también va de la escuela, podríamos llamarla así, de Reciclarte, va uno de nuestros participantes también a mostrar cómo nosotros, nuestro manejo en nuestro entorno natural de ciudad, como Bogotá, nuestros recursos a veces más inmediatos son la basura. Después de haber tomado provecho de todos nuestros recursos, pues los convertimos, los transformamos en elementos que después descartamos sin pensar, digamos, en los daños que estamos produciendo ambientalmente, y cómo a través de este Reciclarte creamos una conciencia de esa basura a través de buscar salidas para ese material que pueda volver a reintegrarse en y circular como objetos de uso necesario y básico para nuestros pobladores urbanos. Entonces, esa es otra muestra. Y también, digamos, de manera gráfica más que presencial, desde este sábado Simón Josi inicia un taller con habitantes de Ciudad Bolívar, particularmente con los habitantes del barrio El Paraíso. Se van a generar unos talleres para crear unos elementos que van a ir en el hito central, en nuestra gran estructura en Guadua, que reflejan esas imágenes urbanas de la ciudad. Lo que nos topamos todos los días, se vende arepa, se lava ropa, se hacen llaves,
maravilloso.
El color de nuestras fachadas de las casas, es decir, se va a jugar con toda esa serie de ideas de cómo los habitantes de la ciudad habitan su entorno.
Pues de verdad maravilloso, nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones. Ideal que a lo largo de estos días, ya antes de que viajen, ¿cuándo viajan?
El 28 de junio ya estarán saliendo todos los participantes. El grupo de museografía viaja un poco antes, dos semanas antes, para construir las estructuras y tener los espacios listos para los participantes, quienes después llegan con algunos de sus objetos que ellos ya traen elaborados para ambientar estos espacios y con sus materias primas, herramientas y demás. Ellos entonces viajan el 28 de junio y estaremos de...
Pues a ver si con su ayuda logramos que a lo largo de los días anteriores al viaje pasen aquí por DC Distrito Capital Radio algunos de esos participantes que van para Estados Unidos a este festival Smithsonian de Tradiciones Populares, que se va a realizar con el apoyo del Ministerio de Cultura y por supuesto de la Fundación Eri Galle. Nos están escribiendo precisamente aquí en internet desde Paipa, Boyacá, el presidente del Aguinaldo Paipano, para que alguna de estas conferencias en el mes de diciembre se puedan realizar allá. También desde el Festival Vallenato nos están diciendo que felicitaciones a la doctora Mónica Terrien y por supuesto a todo el personal que ha colaborado con la selección del personal que va a estar allá en el Festival de Tradiciones Populares en los Estados Unidos. A usted muchas gracias por estar aquí en DC Distrito Capital Radio.
No, muchas gracias a ustedes y espero que nos hagan el seguimiento. Muchas
por
gracias.
Supuesto que en eso estaremos y bienvenida siempre aquí para que toda la gente que va a ir por allá pues también pasen aquí en la emisora y le participen esto a nuestros oyentes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Con el aporte voluntario a Bogotá Espacios de Vida, todos ganamos en recreación, deporte, uso del tiempo libre y tendremos vida saludable en los parques. Haz tu aporte voluntario en los formularios de las obligaciones tributarias del 2011, marcando la opción Bogotá Espacios de Vida. Invita Alcaldía Mayor e IDRD.